se viene llevando a cabo una serie de acciones para garantizar los derechos de la población indígena y afroperuana. Para consolidar y distinguir los servicios interculturales, lanzaremos el sello intercultural, que asegurará estándares de calidad para que dichos servicios cumplan con criterios pertinentes a las diferentes realidades lingüísticas y socioculturales. Para el 2019, comenzaremos con su implementación en los servicios de salud e identidad y esperamos ampliarla a todo el país y todos los servicios. Es un buen discurso, ¿verdad? Y es que en realidad ya hacía falta. Hacía mucha falta que se visibilice a quienes han sido olvidados o puestos en último lugar de prioridades. Y esto, si es que aparecían en el listado. Sería importante que este compromiso de promoción de la identidad nacional no se quede solo en el sector salud y que efectivamente se extienda hacia muchos otros. Como el de justicia, por ejemplo, para darles a todos la misma posibilidad de defenderse frente a tribunales bilingües. ¿Qué tal si se implementa la educación bilingüe? Así por fin le damos la importancia que merece todas las comunidades de nuestro país. Porque todas tienen el mismo valor, ¿verdad? Me pregunto, ¿cómo promover la identidad nacional si son las comunidades indígenas las que en su mayoría carecen de DNI? Esta es una realidad muy simbólica que nos demuestra lo invisibilizadas que están las comunidades. Ahora que estamos cerca del Bicentenario, ¿qué tan factible será llegar a él con una agenda nacional que incluya las demandas y pendientes de los pueblos indígenas? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas.
Este es el episodio 21 de Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de la sociedad, la vida de los pueblos que habitan el territorio peruano. Y justamente hoy día vamos a hablar de los pueblos indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas es este jueves 9 de agosto. Y en nuestro país, el componente indígena de nuestra población es bastante fuerte. Es fuerte en la Amazonía y fuerte también en los Andes. Y fuerte en todo el país. No podemos entender el Perú sin su entrañable e influyente componente indígena. Vamos a hablar ahora sobre ese tema en todo el programa, pero en esta parte vamos a hablar de los pueblos indígenas rumbo al Bicentenario. El Bicentenario es el 2021, hay una preparación importante a nivel estatal y espero que social, pero esto es algo que hay que incluir en la agenda. El presidente Vizcarra lo mencionó en su discurso presidencial, pero vamos a tratar de desbrozar lo que dijo el presidente, lo que no dijo y lo que se podría decir y lo, sobre todo lo que se podría proponer y hacer. Para ese tema, para hablar de ese tema, ahí está con nosotros la congresista Tania Pariona, congresista de la República por el Partido Nuevo Perú. ¿Cómo te va, Tania?
Bienvenida. Sí, somos Puncha.
A Amigos con Derechos y Gustavo Zambrano, que es responsable de la línea de investigación de pueblos indígenas de acá de nuestra casa, el IDEPUCO. Bien. Habitualmente los presidentes no hablan mucho de pueblos indígenas. No es que nunca lo han hecho, pero a mí me llamó la atención la mención que hace el presidente Vizcarra. Sin embargo, si tuviéramos que encontrar cuál es el punto de agenda central de los pueblos indígenas con miras a esta fecha magna, digamos, el 2021, ¿cuál es el tema o los temas que no deberían faltar?
Sí, bueno, somos Puncha, Turillay, Ramiro, Chaynalla, Tajía, Gustavo, y la Payaquichipaje, Yajta, Masilla y Cuna. Buenos días. Yo agradezco en realidad la oportunidad y más de cara a el 9 de agosto que celebramos, recordamos, conmemoramos, pero además reivindicamos los derechos como pueblos originarios en todo el mundo. Y a raíz de el mensaje presidencial, creo que tenemos la oportunidad de reflexionar y hacer un análisis profundo sobre los pueblos indígenas y su actoría política en este país. Yo desde que soy muy pequeña, desde la escuela a la universidad, siempre he escuchado que se mencionan a las comunidades campesinas o pueblos originarios siempre desde la perspectiva cultural. No está mal, pero a mí me parece que es incompleta, no es la única característica que tenemos los pueblos indígenas. Si bien somos parte de la riqueza cultural, yo creo que reducir solo al elemento cultural en un país que apuntala a ser en el Bicentenario un país inclusivo, un país con desarrollo sostenible, sin los pueblos indígenas o postergados en derechos básicos como a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda, y con brechas de pobreza tremenda entre ámbito rural y urbano, me parece que hay una deuda pendiente de parte de los distintos gobiernos a considerar a los pueblos indígenas también como actores políticos, y que podríamos incluso tener participación política en los estamentos de poder del Estado. Entonces yo sí expreso con preocupación, por ejemplo, cuando se dice que nuestro país se proyecta ser un país con crecimiento económico a partir de la industria extractiva, y yo digo confiar no solo en el precio de los metales en el mercado internacional, sin plantear la diversificación productiva, sin mirar los territorios de donde se extraen los recursos minerales, forestales, hidrocarburíferos, gas, con seres humanos, con vidas y con territorios que pueden ser alternativa a ese cambio climático y a todo lo que se avecina en adelante, me parece que en parte podemos caer en la irresponsabilidad de garantizar siquiera para la nueva generación. Entonces, sí me preocupa varios aspectos del mensaje presidencial, porque lo que está reiterando es nuevamente una política de extractivismo de materias primas sin asegurar siquiera este cierre de brechas de humanos, de ciudadanos, en este caso pueblos indígenas.
A ver, lo que se percibe entonces es que en el imaginario de las autoridades todavía hay una visión persistente de los pueblos indígenas, que, ah, mira, qué curioso, hablan quechua, hablan ayánica, se visten así, etcétera, pero no un entendimiento de algunos problemas más reales, Gustavo, ¿no? Es decir, la salud, por ejemplo.
Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Creo que es un tema sobre el cual hay que reflexionar con bastante cuidado, ¿no? Estamos frente a un bicentenario como república, pero recordemos que cuando nació esta república no nació reconociendo a los pueblos indígenas. Entonces, la primera pregunta que queríamos hacernos es de qué tipo de república estamos hablando frente al bicentenario, ¿no? ¿Una república, un estado monocultural o un estado con la capacidad de verse pluriculturalmente, ¿no?
Una república criolla, básicamente.
Totalmente criolla, ¿no? Porque las estructuras sociales se mantuvieron a pesar de del momento de independencia, ¿no? Es decir, se mantuvo la diferenciación social, se mantuvo a la élite criolla, pero en que se quiso quedar, ¿no? En el momento de la independencia, pero al indígena, tanto andino como amazónico, no se le vio como un ciudadano. Entonces, hay una posición teórica bien interesante, que es la promesa independentista incumplida, ¿no? Porque no se logró finalmente generar esta condición de ciudadanía para todos y todas los que vivimos en esos 200 años.
Es exagerado decir que sigue incumplida, por supuesto.
Ah, ¿no? Claro.
Pero los pueblos indígenas siguen incumplidos.
Nosotros decimos incluso que el pensamiento colonial sigue estando presente en la actualidad, con servicios básicos que no se ajustan a la realidad sociocultural, con un esquema de estructura de gobierno que es excluyente y no hay mecanismo siquiera de representación plural de esa pluralidad cultural. Y también por distintas formas de cómo se abordan las políticas públicas en sí mismas.
Y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque no podemos negar que hay avances y esfuerzos muy recientes, ¿no? Respecto a generar competencias y capacidades para que el Estado pueda brindar servicios o enfoque intercultural a los pueblos indígenas, pero la tara colonial es muy grande. Entonces, cambiar esquemas mentales, cambiar formas de pensamiento, también es una suerte de lucha, ¿no? Entre ida y vuelta.
Sí, está importante, ¿no? Porque, por ejemplo, y yo recuerdo, y hay que decirlo con todas sus letras, el presidente Alan García, después el Baguazo, hasta se burla un poco, ¿no? ¿Qué es eso de los aspus, ¿no? O sea, esa falta de entendimiento de la clase política, mayoritariamente, por supuesto, no totalmente, de la población indígena, ¿a qué lo podemos atribuir? ¿Es esa mentalidad persistente? ¿Es el desinterés por privilegiar otras dimensiones como el extractivismo? ¿Es que no me interesa que haya educación intercultural? ¿La educación intercultural es una amenaza, por ejemplo, para mucha gente? ¿Es vista así?
A mí me parece que no hemos superado este racismo y la discriminación histórica que arrastramos desde años históricos y la hemos ido heredando de generación en generación, por un lado. Y lo otro es que siempre se dice, pues, que los pueblos indígenas somos minoría. Yo creo que en este país los indígenas somos mayoría. Que no estemos reflejados en la estadística numérica de población es otro problema, porque además hemos tenido un proceso de mestizaje tal que ha invisibilizado las identidades propias de indígenas, andinos y amazónicos. Entonces, con un pensamiento colonial, racista, discriminatorio, que además cree que son unos cuantos indígenas los que están defendiendo el territorio, el espacio de la tierra, el medio ambiente, son aquellos obstruccionistas del modelo económico y antiminero y tal, yo creo que es una mirada totalmente sesgada a la naturaleza de nuestro país. Como decía Gustavo, es una república que vamos a nosotros celebrar de 200 años, pero la existencia, la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la conformación del Estado peruano remonta hasta más de 200 años, hablamos de 500 años y mucho más, con culturas que han preexistido en esta tierra y que han tenido incluso mucha conexión con otras civilizaciones importantes en el mundo. Entonces creo que caemos en estos discursos de porte político con mandatarios como las que hemos tenido, en donde se considera a los indígenas como el perro del hortelano, ciudadanos de segunda o tercera categoría, de categoría. Entonces no hemos logrado realmente entender la naturaleza ni la característica profunda de este país.
Ahora, si es que ponemos el foco en el extractivismo, por ejemplo, o la actividad extractiva en general, por ejemplo, también hay un mito circulante: los pueblos indígenas no quieren de ninguna manera el desarrollo ni la explotación de los minerales. Eso tampoco es cierto.
No.
Lo que no quieren es el abuso, la falta de respeto a ciertos parámetros.
En lo que no podemos caer es en las frases cliché que muchas veces son presentadas en diversos espacios públicos, principalmente o medios de comunicación, ¿no? Sobre todo apuntando a entender la real dimensión del problema, ¿no? Los pueblos indígenas, los hombres y mujeres indígenas, están buscando ser parte de espacios de toma de decisiones, están buscando que sus demandas, que son históricas, sean efectivamente tomadas en consideración de manera adecuada por el Estado, por el aparato público, a nivel nacional como regional. Estamos hablando de deudas que tienen que ver con zonas de exclusión, como por ejemplo vinculado a la pobreza. Y ahí quisiera señalar algo bien importante, que es cómo ha sido históricamente la relación del Estado, de este Estado que va a celebrar su bicentenario, con esos pueblos indígenas. ¿Cómo los ha visto? ¿Cómo los ha reconocido o si no los ha reconocido? ¿A qué me refiero? Si yo tengo una mirada, digamos, matizada de color celeste, por decirlo así, voy a ver todo de color celeste. Entonces, si yo entiendo la pobreza de color celeste cuando la realidad es de otro color, o de muchos colores, voy a hacer mi lucha contra la pobreza de una sola manera. Y creo que ese es uno de los problemas principales que ha tenido la forma de actuación del Estado peruano. Si yo entiendo a los hombres y mujeres indígenas, andinos y amazónicos, de una determinada manera, esa determinada manera es la que va a estar en mi forma de luchar la pobreza, en mi forma de brindar servicios de educación, de brindar servicios de salud. No, eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo ha sido, cómo se ha construido esa relación, cómo se ha entendido esa relación?
Ok, hacemos un corte de un minuto solamente y volvemos para entrar ya a algunos temas específicos de la agenda indígena con miras al 2021. Regresamos. Estamos acá en Amigos con Derechos hablando sobre los pueblos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto. Estamos viendo cuál es la agenda indígena del Perú para el 2021, porque todos los grupos sociales con todo derecho tienen su agenda. ¿Por qué no los indígenas? Estamos acá con la congresista Tania Pariona del Grupo Nuevo Perú y con Gustavo Zambrano de acá de nuestra casa de líderes. Vayamos a ver algunos temas. Por ejemplo, el tema de educación. ¿Se está cumpliendo la educación intercultural? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Por qué no se amplía más? Porque mi percepción es que no es suficiente, ¿no?
Una de las agendas principales de los pueblos indígenas justamente tiene que ver con las políticas interculturales. Una de ellas, la educación intercultural bilingüe, en adelante pueden ser hasta trilingües, hay territorios en donde quechua, un niño aymara, habla quechua, ¿no? Aymara, castellano, quechua, xánica, castellano, quechua, machiguenga, en fin. Pero existe en nuestro país una política nacional de educación intercultural bilingüe. Lo que no tenemos, para ser concretos, es un presupuesto suficiente, docentes preparados, capacitados, de formación continua, permanente, para coberturar a la demanda. Son esas las carencias que hoy tenemos. El Ministerio de Educación para este año redujo por lo menos al 50% de la inversión
en educación. ¿Eso fue en el gobierno de PPK?
En el gobierno de PPK, el señor ministro Bechler dejó realmente Bechler con un presupuesto de menos del 50%.
¿Cuál es la razón de eso, Tania? ¿Cuál es?
Sinceramente, yo no logro comprender. Yo emplacé al ministro, recuerdo, en la Comisión de Educación cuando hizo su informe de salida, y dije cuáles eran las razones por las cuales y cuánto se redujo. No hubo ninguna respuesta, menos de carácter técnica, pero lo que podemos entender es que, así como hay gente que no cree en los pueblos indígenas y los consideran minoría, pues hay quienes asumen responsabilidades sectoriales, ministeriales, creen que invertir en este sector de población no genera seguramente ese gran desarrollo que queremos. Y la verdad, si tenemos funcionarios con este perfil, con este pensamiento, lo que vamos a hacer es abrir más las brechas y reproducir políticas excluyentes o simplemente integracionistas, que es algo que ya nosotros hemos superado.
Claro, esto es interesante y también alarmante, yo diría, ¿no? Porque, claro, podemos entender que históricamente la educación en general de la mayoría de personas de la sociedad peruana no tiene un énfasis en el tema, ¿no?
Pero lo pasa es que
la autoridad lo tenga el ministro de Educación.
Lo que pasa es que yo creo que es una mirada muy reduccionista, ¿no? Pensar que solamente se reduce el tema a que se enseñe en idioma originario. Claro, y no es eso, es la mirada, es lo que ocurre en el salón, es la capacidad del profesor de generar diálogo entre las culturas. Es justamente lo que dice Tania, o sea, un staff de docentes a nivel nacional que tenga capacidades.
Tomárselo en serio, digamos,
¿no? Sí, y que no solamente sea que hable o no hable una determinada lengua, sino cómo genera en ese espacio del salón un encuentro entre culturas que puedan aprender entre sí, donde el idioma es una herramienta más, ¿no? Valiosísima, pero también está los conocimientos ancestrales, el tipo de ejemplo que se utiliza,
material educativo,
es una cuestión muy transversal.
Ahora, algo son virtuosos, para hacer la palabra de Gustavo Borriti sobre el tema de los jueces y magistrados, él dice que hay personas virtuosos. Yo he encontrado algunos casos, por ejemplo, en una ocasión me tocó ver los trabajos que presentaban para un concurso que organizaba el MINAN, el Ministerio del Ambiente, y había uno que era interesantísimo, ¿no? Era un pueblo en la sierra, no recuerdo bien cuál, donde lo que habían hecho era llamar a las personas de la tercera edad para que hablen con los alumnos y les enseñen no solo quechua, sino viejas tradiciones que se estaban perdiendo.
La transmisión intergeneracional.
Así es. Que es algo que la propia sociedad trata de revalorar. En el caso de los Cocama y Cocamila, de Iquitos, también hay procesos de revaloración, de rescate de la lengua, ¿no? Porque la población indígena también se ha sumergido y están como invisibilizadas.
Es que justamente eso, ahí para cerrar mi idea, el docente en la educación intercultural tiene que tener la capacidad de reconocer el espacio donde se encuentra, la historia de ese lugar, conversar con alumnos, con padres, para que se fomente también la comunicación entre familias y espacios culturales, la construcción de la identidad, que no se pierda. Esa es una mirada intercultural en educación. Entonces, tuve conocimiento también de lo que hizo este señor cuando era ministro. Es porque pensarán que con hacerlo transversal es suficiente y que a veces tener una dirección es demasiado exceso de gasto, por decirlo así. No es eso, estamos hablando de una oficina con la capacidad de tener rectoría.
A ver, eso es interesante. ¿Por qué esa sensación de que les están dando casi un favor, digamos, ¿no? Penoso, ¿no?
Yo creo que nuevamente reproducimos este pensamiento aún colonial, racista, de carácter monocultural, que cree que el Perú es una línea fija y de un solo color y que se puede transitar sin mirar al otro. Claro. Y la verdad es que caemos en un error. Cuando ves países vecinos, y no yendo lejos, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala, en donde hay universidades interculturales que están revitalizando conocimiento, que están produciendo literatura desde la academia, tenemos doctores, magísteres indígenas que vienen teniendo una gran presencia en el mundo académico, y creer que invertir en educación intercultural de pueblos originarios no va a proyectar un desarrollo para el país es realmente un error, porque hoy incluso tenemos ya comprobado que conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas son claves para enfrentar el cambio climático.
Por ejemplo, eso es interesante,
la nutrición,
¿no?
Y la soberanía alimentaria basada en los productos locales oriundos de los pueblos es la solución al problema de la anemia. Entonces, estamos ante, digamos, dos conocimientos en desencuentro en veces, y de incomplementariedad, como la que hemos demostrado los pueblos indígenas desde iniciativas particulares. Yo sí creo y estoy convencida que la formación de ciudadanos interculturales universales, porque no son culturas ajenas o diríamos alejadas, ni mucho menos se intenta embalsamarlos ni formar guetos, porque creo que eso sería digamos lo que no quisiéramos siquiera que ocurra, pero somos ciudadanos que estamos en contacto permanente con culturas distintas y necesitamos esos ciudadanos con ciudadanía intercultural,
¿no? Tomando una idea que también brota un poco el terreno educativo, en cierto modo, pero de la transmisión intergeneracional, la salud. ¿No? Hay programas de salud intercultural.
Sí.
No quiere decir que no haya. Hay que ser
una
justo,
política,
¿no? Hay una política.
Existe,
¿no?
Una política. Sí.
Pero, por ejemplo, ¿no? Esta política de salud intercultural, como en el caso de las políticas educativas, las políticas públicas educativas, ¿tiene suficiente alcance? ¿Tiene suficiente apoyo o no?
Yo lo voy a poner de esta manera. Tenemos políticas, ¿no? En salud intercultural, tenemos, por ejemplo, política de lenguas, tenemos incluso a nivel de poder judicial, guías para a nivel...
Para personas que no hablan...
Para que el juez sepa qué hacer. Exactamente, para que los jueces sepan qué hacer. El problema ya no está ahí tanto, ¿no? El problema está a nivel de el que brinda el servicio. O sea, el funcionario, el obstetra que está en la posta en una comunidad nativa que... se dé cuenta, voy a ponerlo así, de que tiene que atender a esta mujer, tomando en consideración su conocimiento también ancestral de cómo se hace un parto vertical, por ejemplo, ¿no? Y no solamente quedarse con su conocimiento enseñado en la universidad, ¿no?
Ahí, la verdad, yo creo que es un paquete amplio. Hemos avanzado en algunos puntos, diría yo, de carácter muy simbólico, como por ejemplo garantizar que los operadores de justicia, de salud, los maestros conozcan el idioma, lo manejen, estudien, se capaciten hasta cierto punto, pero no hemos dado este salto importante para garantizar que eso llegue y coberture a todo el sector de población que está en la costa, sierra y selva de, de nuestro territorio peruano. Pero además la inversión, o sea, es inversión, es presupuesto. Tenemos sí la Política Nacional de Salud Intercultural, que además ya venció el Plan Nacional y hay necesidad de aprobar una actualizada. Y en salud tienes desde el parto vertical, desde la medicina tradicional para atender casos de parto, puerperio, posparto, hay estudios varios que hablan de eso, ya universidades particulares como la Cayetano Heredia, otros están llevando como materia de enseñanza la salud intercultural. Esa, por ejemplo, no ocurre en las universidades estatales.
Por ejemplo,
entonces,
¿por qué no se incluye
es formación docente, ¿no?
Porque no se incluye, ¿no? Aunque sea, no sé, una parte de un curso.
Se sigue creyendo, pues,
pero,
que
¿no?
los conocimientos de los pueblos indígenas no son científicos, no están comprobadamente para decir que eso es un conocimiento real y que son pequeños saberes.
Claro,
y yo
claro.
bien diría todo lo contrario.
Y eso llévalo a manejo del bosque, manejo de cuencas, lucha contra el cambio climático, como dices también la agenda alimentaria. Es decir, no se le queda solamente, es cierto, en educación, salud, acceso a la justicia, que son temas claves, sino que esa misma lógica es la que tú puedes encontrar en otros espacios, ¿no? O sea, si tú minimizas a una persona por su conocimiento ancestral, incluso una planta medicinal, es muy probable que lo hagas también sobre cómo maneja la cuenca, ¿no? Sobre cómo se entiende que se debe pasar aquí y no acá.
Bueno, de hecho, yo recuerdo haber conversado aquí en Lima con indígenas de varios países para una reunión de esta ONG Conservation International y había consenso entre ellos, porque esta organización tiene un consejo asesor indígena, había consenso entre ellos y entre los directores de CI, de Conservation International, que en el mundo, los lugares menos impactados ambientalmente son los lugares donde viven indígenas. ¿No? Hay un manejo más inteligente, más prudente de los ecosistemas, que creo que no se recoge suficientemente, por hablar también del tema ambiental, ¿no?
Y hay un tema más, solamente para no cerrar la idea ahí, que tú necesitas garantizar sus territorios para que finalmente eso pueda continuar, ¿no?
Uno de los temas también prioritarios, yo diría la columna vertebral de la agenda indígena, tiene que ver con los derechos territoriales. Uh-huh. El derecho a la tierra, no solo como un espacio físico, la tierra esta que conocemos como en quechua, le diríamos alpa, sino a ese territorio amplio, uh-huh, integral, en todos sus sentidos, y la comprensión misma desde las cosmovisiones es algo que para los pueblos indígenas es esencial. Si reclamamos, por ejemplo, la falta de un servicio de salud intercultural, esta la podemos resolver también en el territorio. Uh-huh. Educación también, hay aprendizajes que pueden ser metodológicamente viables mirando al territorio. O sea, un indígena sin referencia de su territorio, yo creo que es alguien que no es completo.
Claro.
O sea, aquí, uh-huh, aunque usted no vive en su territorio de origen, tu referente de concepción y algo que tú visionas en pensamiento y en sentimiento es tu territorio.
La mayoría de problemas que hay son por territorio, si no estoy equivocado, si no exagero, en la además, sierra y en la selva, ¿no? Los indígenas no consiguen esto como un terreno. Yo día vivo acá y luego me muevo allá. Los abajún tienen una diosa que vive bajo, uh-huh, la tierra, la que se llama, uh-huh, Nuzcuaj. Y así, uh-huh, en sucesivas tradiciones, tanto en los Andes como en la Amazonía.
Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que por eso cuando hablamos de hacia el bicentenario, no solamente es pensar en términos culturales, como se dijo, hasta yo me atrevería a decir folclóricos. Si no estamos...
Sí, folclorizar.
Y ese sí es un riesgo, ¿no? Estamos hablando de esta real dimensión de ponernos a discutir qué tipo de relación el Estado ha tenido con los pueblos indígenas y qué tipo de relación quiere tener el Estado con los pueblos indígenas. O sea, ¿quiere seguir siendo monocultural o empezar a tener canales interculturales, ¿no?
Yo creo que si no logramos un pacto social nuevo entre el Estado y los pueblos indígenas, el bicentenario simplemente será una aspiración de algunos proyectos de envergadura, de tipo infraestructura y dinero invertido para seguir creciendo.
O estar en la OCDE.
Cuando las brechas y las desigualdades se siguen manteniendo justamente en pueblos originarios, sectores rurales.
O sea, una especie de segundo de duda de la República Criolla, que es lo que no queremos. Cada uno va a tener un minuto para cerrar su participación en esta conversación.
Sí, un tema que yo quiero además colocar porque es algo que está invisibilizado en los registros vitales, en los registros de sectores ministeriales como el Ministerio de la Mujer, Justicia, Interior, Defensa, tiene que ver con los casos de violencia de género. En pueblos indígenas, en contextos amazónicos y andinos, hay una cifra oculta de casos de violencia y violación sexual a menores, a jóvenes, a mujeres, y que su condición por la inaccesibilidad de su territorio, o porque no hay una comisaría cercana, o porque tiene que invertir 200 soles para salir en chalupa y colocar la denuncia en una comisaría, simplemente no existe. La violencia de género tiene un impacto particular en mujeres indígenas, especialmente jóvenes y niñas, que yo creo que está quedando invisibilizado. Hoy estamos ante una oleada de violencia tal que no tenemos la solución atinada, creo yo, porque no hemos visto el problema en toda su dimensión y de manera integral, y partiendo por el diagnóstico. O sea, ya no es el sujeto que tiene ciertas características y perfiles que uno puede identificar y decir, bueno, aquí puede haber amenaza de violencia. Hoy son en espacios familiares, en espacios de hogar, la escuela, la comunidad, y es el común ciudadano, como nosotros, el agresor, el violador. Y entonces necesitamos hacer un diagnóstico específico, además contextualizado en zonas indígenas. Entonces, es uno de los temas que yo creo que no podríamos llegar al 2021 con un problema de violencia que se queda en la discusión y el debate conceptual, y esta mala y errónea, además tergiversación de la ideología supuesta de género que existe, cuando no somos capaces de defender enfoques que nos han permitido justamente tener algunos avances. El enfoque de género, el enfoque de la interculturalidad, el enfoque generacional y de derechos humanos son elementales para lograr que las políticas de lucha contra la violencia realmente se reviertan en cifras más bien positivas de mujeres saludables, libres, con seguridad y empoderadas, ¿no?
Gracias, Tania. Zulpay se dice en quechua, ¿no?
Yupaychani o Pai también. Hay formas distintas.
Tania Pariona, congresista de la República. Gustavo.
Sí, yo quisiera resaltar que a veces se piensa cuando discutimos estos temas que aparecen ciertos temores de estamos desestabilizando el statu quo, hay que no solo refundar el Estado en términos casi de cambios así de 180 grados, estamos hablando de repensar un Estado con la capacidad de verse y criticarse positivamente para ver cómo afrontar o cómo responder frente a la demanda de la diversidad cultural en el país, ¿no? Entonces estamos hablando de una reflexión mucho muy profunda sobre las identidades y hay formas de hacer un Estado intercultural y una de esas formas tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con gobernanza indígena en zonas amazónicas, gobernanza indígena en zonas andinas, de funcionarios y funcionarias con capacidades interculturales y algo que sí me parece importante solamente para terminar, con líderes y lideresas indígenas que formen parte del Estado, ¿no? No solamente a nivel representativo, como puede ser con la República, ni en las próximas elecciones regionales, a nivel, por ejemplo, de funcionarios que formen parte de distritos, provincias, es decir, eso es lo que estamos, digamos, discutiendo, ¿no? No solamente un funcionario no indígena, sino un funcionario indígena con esta mirada de gobernanza del territorio que reconozca la diversidad cultural al momento de tomar decisiones, ¿no? Es un poco el ejercicio.
Para más hay nuevas formas actuales de afirmar nuestro ser indígena.
Sí.
Y creo que en la población común, y en políticos y en decisores, la concepción sobre los indígenas se ha quedado estancado en esta mirada folclorística, cultural, ¿no? De aquello exótico, cuando en realidad los indígenas estamos a lo largo y ancho de nuestro país, en el espacio académico, el espacio público, el comunitario, en otros países, haciendo patria. Los indígenas estamos en permanente movilidad y creo que va para la juventud de recuperar y de reafirmarnos cómo somos en esa esencia interna de corazón y de pensamiento que reivindica nuestra raíz.
Ok, gracias a ambos. Amigos, solamente para cerrar este episodio, quería decir que con el respeto que nos merece el presidente Vizcarra, los ministros, las autoridades, el Congreso, ¿no? Hay que abrir la cancha política, hay que abrir las políticas públicas hacia los pueblos indígenas que son parte de nuestro ser, que son parte de nuestras entrañas culturales, pero que necesitan un reconocimiento mayor que solamente ese reconocimiento cultural como hemos conversado acá. Salud, violencia de género en el mundo indígena, vivienda, educación, todo eso que se le sigue negando en gran medida a los pueblos indígenas y que, como ha dicho la congresista Pariona, no son tan pocos como uno cree. Por nuestras venas corre sangre indígena. Por cualquiera de nosotros, dentro de cualquiera de nosotros hay un componente de estos pueblos originarios que estaban acá cuando empezó la República. No lleguemos al 2021 con una refundación de otra república, creo que sería un absurdo, ¿no? Tiene que ser una república de otro talante, más pluricultural, más multicultural. Gracias.